Amigos, ¿cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a otra emisión de este programa de deportes que se llama De la Patada, el único programa que te da deportes hasta para llevar. Así que ustedes sean cordialmente invitados, toda la gente que nos escucha a través de las redes sociales, toda la gente que nos escucha a través de las zonas norte, centro, sur del país, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros en este programa de deportes. Gracias porque nos esperan, gracias porque la gente pide que regresemos con este programa de deportes que a la gente le gusta. Realmente estamos siendo parteaguas en la parte entretenida de los deportes, en las diferentes divisiones. Y gracias a toda la gente que nos ha mandado un mensaje. Y antes de que se pase el tiempo, amigos, tenemos teléfonos en cabina, líneas abiertas para todos ustedes en el 2223 58 13 11. Repito, 2223 58 13 11 para que toda la gente que nos quiera mandar un mensaje, que nos quiera marcar, para que ya estemos interactuando también con toda la gente que nos escucha en todo y a lo largo ancho del país. A la extensión también 111-21 en comunicación social directamente para todos ustedes que quieran pues alguna consulta, alguna duda, alguna petición para el programa o inclusive que quieran venir invitados al programa de La Patada. Por favor, hagan saber sus opiniones y expresen todo lo que ustedes quieran. En este día doy cordialmente pues saludo. Oscarín, ¿cómo estás? Realmente tenía días que no habíamos podido... interactuar y pues ya aquí de regreso, amigo, ¿cómo estás?
No, yo diría que meses, la verdad, pues extrañaba mucho estar aquí contigo en el programa. Es algo que me gustó mucho desde que me invitaste. Y una disculpa para todos los que pues de alguna manera nos siguen y que pues nos preguntan por el programa. Discúlpenos por no haber podido realizarlo. Ahorita estamos en el primer programa de 2024 y esperemos y estoy seguro que este año va a ser... para este programa un año muy bueno, con lleno de sorpresas, lleno de invitados, lleno de información muy importante, de comunicados que vamos a estar dando.
Sí, también correcto.
Vamos a estar dando difusión a todas esas actividades deportivas, culturales, que se desarrollan no solo aquí en la empresa, ¿no? También que se desarrollan a nivel nacional y estatal. Todos los torneos, todas esas actividades en las que pues trabajadores y compañeros también podremos tener participación y que vamos a seguramente obtener resultados en la natación, en el béisbol, o sea, porque la verdad, como hemos visto en otras ocasiones, pues nuestros compañeros trabajadores no solo son buenos en lo que hacen aquí, ¿no? Son buenos también en algunos deportes o en algunos participaciones que tienen en torneos locales y muchas veces nacionales, ¿no?
Y fíjate que también yo creo que hay varias primicias que dar, Oscarín. Realmente, pues no hay que decirles todo, no vamos a spoilear nada, pero una de las premisas que sí les podemos comentar es que próximamente se va a aperturar aquí en CEO Radio la plataforma para que todos los hijos de los trabajadores que hagan deportes a nivel amateur, profesional, semiprofesional, didáctico, el que ustedes quieran, van a tener un espacio aquí en la estación para que puedan venir a platicarnos sobre sus triunfos, logros, entrenamientos, capacitaciones, todo lo que estén haciendo, desde personas que estén haciendo desde atletismo, desde canotaje, desde natación, desde béisbol, tenis. Todos van a tener completamente aperturado el espacio aquí en la estación para que vengan y nos platiquen desde su entrenamiento, su alimentación, lo que les gusta ver en televisión. Y les aperturamos que todos los que tengan hijos que estén haciendo deportes, el que sea sin importar, se acerquen a nosotros para que pues vengan invitados.
Sí, de alguna forma el que la gente te conozca y que sepan lo que haces y que de alguna forma... como comunidad que somos, aquí en CFE somos una comunidad, sí. Pues te alienta, ¿no? El saber que el hijo del compañero, la hija del compañero, pues promete, ¿no? Promete representarnos, ¿no? Primero nosotros como familia CFEista y luego, pues municipalmente y estatalmente, pues representan a una comunidad, ¿no? O sea, eso te motiva a nosotros como comunidad y a ellos como atletas, ¿no? El reconocimiento de las personas que están cerca de ellos, ¿no?
Sí, sobre todo para que también la gente sepa que realmente somos de los pocos espacios deportivos a nivel estatal, por lo menos, que por lo menos les dan la apertura a lo que son las escuelas, equipos y atletas infantiles, y en este caso pues por parte de la empresa. También es muy importante que todos ellos también tengan una plataforma de expresión, que tengan una plataforma también para que también sea un aliciente para que todos ellos sigan haciendo su deporte y sepan que pueden hacerlo de forma profesional, y sobre todo que vean que todo el mundo los está observando.
No, imagínate,
imagínate también, el nervio, ¿no?
No, y que es una preparación para ellos, ¿no? También claro. esta parte de la comunicación, cuando pues ojalá sean atletas destacados y famosos, que ya tengan una preparación del cómo hablar, ¿no? De cómo dirigirse a un micrófono, sí. De cómo llevar una entrevista, ¿no? Muchas veces vemos atletas muy buenos. Recuerdo mucho el caso de mi amigo Rafa Márquez. Un saludo a mi amigo Rafa Márquez.
Sí, correcto.
Que lo entrevistaban y pues realmente era muy malo, ¿no? Para contestar las preguntas, no se le entendía.
Y a pesar de que trae una preparación universitaria y todo lo demás, ¿no?
Tiene que ver con cómo te desenvuelves.
Así
muchas
es.
Veces las oportunidades a los atletas se les dan por esa facilidad en ese desenvolvimiento que tienen ante los medios, ante las cámaras. Casos muy particulares que se me vienen a la mente, pues Mati Álvarez.
Sí, correcto. Y ¿Matías Álvarez?
Mati Álvarez.
Mati Álvarez. Mati Pensé que hablabas Álvarez. Del futbolista de Matías
no,
Álvarez.
No, Mati Álvarez, que es que es poblana, por cierto, uh-huh. Competidora de Hexatlón, uh-huh. que la llevaron a competir de Hexatlón y que ahora está en un programa, ¿no? De uh-huh. Venga la Alegría. Igual Mati.
Sí, es cierto.
Mati también es poblana de la UDLA. Uh-huh. Bueno, no es poblana, estudió en la UDLA, salió egresada de la UDLA. Pero pues que también...
¿Es la que está casada con el actor Juan Soler?
No sé si está casada, no, ese chisme no me llegó.
Es otra Maki.
Es Maki de Hexatlón que también okay. son... Y uh-huh. que las llevaron y que ahorita pues realmente tienen un trabajo más de conductoras.
Sí, claro.
Y de atletas, ¿no? O sea, claro, las llevaron claro, por claro. sus resultados destacados como atletas, pero ahorita ya tienen un trabajo diferente, ¿no? Y muchas de esas oportunidades se dan porque se les facilita ese desenvolvimiento ante los medios, ¿no?
Uh-huh. Entonces, sí, correcto.
¿Quién te dice que no? En unos años nosotros vamos a presumir la primera entrevista que le hicieron al campeón mundial.
Ah, sí, claro, ¿no? Estaría genial.
Aquí,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Nosotros tenemos la primera entrevista cuando era niño, ¿no? Nosotros lo entrevistamos ante un medio. Entonces, pues sí, la verdad es que como dicen, se vale soñar, no pierdes nada. El no ya lo tienes asegurado, ahora solo hay que intentarlo.
Sí, claro, y de hecho ya hemos tenido algunos deportistas infantiles y próximamente, no vamos a decir cuántos, cuáles y cómo... Pero va a haber muchos más invitados también deportistas infantiles que van a venir a compartirnos todos sus logros y hazañas. Así que no se pierdan los próximos programas de La Patada. Ya sabe, usted puede comunicarse con nosotros. Línea directa 22 23 58 13 11. Y comenzamos con el programa Oscarín. Pues realmente tenemos mucha información en atletismo. Realmente formularios y reglamentos que emite ya la CONADE para futuros eventos deportivos. Que eso me parece una genialidad.
Fíjate que como cada año la CONADE saca a final en el mes de diciembre la convocatoria de cómo van a ser el procedimiento de selección para el campeonato nacional de todas las disciplinas. En este caso salió el 5 de diciembre de 2023 la convocatoria y establece todos los periodos que tenemos o que se tienen dentro de todas las direcciones de cultura física y los institutos municipales y estatales del deporte para que puedan promover sus atletas en el campeonato nacional. Realmente, como cada año, las fechas son muy cortas porque están por desarrollarse todos los campeonatos nacionales entre mayo y junio de este año, lo que deja espacio para los campeonatos municipales, estatales y regionales y macroregionales, porque en el caso de atletismo se estipuló un macroregional de enero, febrero, más bien febrero, marzo, abril y parte de mayo. O sea, se tienen 4 meses para realizar los selectivos de todas las disciplinas. Y realmente vienen disciplinas muy muy completas. Por ejemplo, el breaking dance, que ya es deporte olímpico, también se establece en esta convocatoria.
Pero en este caso, por ejemplo, ahorita que estás hablando de los lineamientos, aparte también de las características, y aparte ahorita de los deportes que están enlistados ya en esta convocatoria de la CONADE, me hace mucho ruido, por ejemplo, el breaking dance, por ejemplo, es uno que me nombras. Hay deportes que inclusive creo que aquí en Puebla no tienen mucho auge, por ejemplo, el canotaje, por ejemplo, estamos en ese. Por ejemplo, ¿qué pasa con esos deportes? A lo mejor que en Puebla no tenemos ni instalaciones, ni infraestructura, ni gente, ni deportistas, ni dependencias, ni escuelas que se dediquen a ese deporte, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Digamos, Puebla automáticamente no participa en esos selectivos por falta, digamos, de intención, de recurso o de gentes.
Es, fíjate que es este una sorpresa para mí, porque ahorita que mencionamos el canotaje, que aquí en Puebla realmente no hay. La campeona nacional de canotaje es poblana.
Es poblana, sí, cierto.
La campeona nacional de canotaje es poblana y extrañamente nunca entrenó en Puebla, por obvias razones, porque no hay río, pero ella se fue a vivir a Veracruz. Fue a vivir a Veracruz y ahí entrenó desde niña. Y entonces cuando narra ella su historia, que realmente ella entra porque no hay nadie más, no hay nadie más en canotaje más que ella. A sus papás son aficionados de canotaje, por eso se fueron a Veracruz. Y cuando lanzan la primera convocatoria de centroamericanos para canotaje, no hay representatividad mexicana. Y entonces realmente a sus papás llegan y le dicen, oye, ¿no conoces a una joven que pueda hacer canotaje sí, para representar a México en centroamericanos? Y pues ellos dicen, sí, mi hija curiosamente hace canotaje.
Es que realmente ahí fue prácticamente un asunto de obra de la causalidad, realmente.
Yo no creo, yo creo que como en todas las oportunidades de la vida hay que estar preparado.
Sí, sí, claro.
Si estás preparado en el momento adecuado, aprovechas la oportunidad y fue así como... Y pues dirías, va a participar y te esperarías que llegara pues a media tabla, pero no, realmente en su primer centroamericano fue de las primeras cuatro, fue quedó en cuarto lugar. Entonces, pues realmente hay que estar preparado para el momento adecuado, ¿no? Porque así como a lo mejor aquí en México, todos los países se quejan de que no hay infraestructura, no hay este presupuesto, todos. O sea, si te vas a Colombia, los colombianos se quejan, los venezolanos se quejan, todos se quejan, pero realmente, pues es que tú qué tantas ganas tienes. Y en este caso de este, se llama Sofía, pues se fue a donde tuvieran las oportunidades, más que nada sus papás, ¿no? Entonces, efectivamente, hay deportes en los que los poblanos no tenemos representatividad, aparentemente, ¿no?
Aparentemente.
Pero imagínate, ¿quién se iba a imaginar que esta campeona de canotaje era poblana? Nunca sí, ha venido, claro. O sea, se fue de Puebla a buscar en dónde poder entrenar, pero pues es poblana. Entonces, así como ella, pues muchas veces nosotros nos tenemos que crear las oportunidades para esto, ¿no?
Es que realmente, yo creo que sucede en todos los deportes, y eso creo que es muy bien sabido por todos. Realmente ponemos atención sobre las nacionalidades de las personas, de los deportistas, cuando ya están haciendo algo. Realmente, cuando los tenemos aquí localmente, ni los fumamos, no los tomamos en cuenta. Realmente no hay un concentrado o un listado censal de quiénes son los deportistas poblanos que tenemos activos completamente en el estado. Por ejemplo, en la lista de la que emite la CONADE en cuestión de sus particularidades, me hace también mucho ruido el saber, por ejemplo, hay deportes olímpicos que están ahí integrados como el boxeo, hay deportes que no son olímpicos que están ahí integrados, por ejemplo, deportes como el esgrima, creo que no lo vi por ahí.
No,
en Puebla tenemos muy buenos representantes, muy buenos esgrimistas, realmente para competición. A lo mejor algunos deportes tal vez, no sé, de cierto rango de complejidad, a lo mejor como no sé, lo que son barras paralelas, por ejemplo, lo que es la danza rítmica, por ejemplo, lo que es patinaje sobre hielo, obvio no lo vamos a tener aquí, a menos de que sea la dualidad o la competición en canchas o en plataformas establecidas que son las pistas de hielo. No sé cómo esté funcionando esa parte, ¿no? Pero realmente creo que no se toma en cuenta por también ser un deporte de invierno. Tal vez, no lo sé.
Hay deportes que a mí me sorprenden mucho, como por ejemplo la natación, que no hay fases estatales ni regionales.
Pero ahí, o sea, porque no hay fases.
Hasta nacional, la natación se va hasta el nacional, de acuerdo a la convocatoria. No tienes que competir ni a estatal ni regional, sino que te vas a nacional por marcas, es por ranking también. Te admiten por ranking. Hay gimnasia de transmonito, hay deportes como el golf. El golf, que realmente igual tampoco no hay etapa selectiva ni estatal, ni municipal.
Regional. Y eso tendrá que ver por la falta de infraestructura que tenemos en el estado y en la ciudad, o tiene que ver a lo mejor porque el golf aquí en Puebla todavía es considerado un deporte particular.
Elitista, diríamos, ¿no?
Bueno, pues llámale particular, amigo, digamos, no se trata solo del dinero.
Es elitista porque...
Porque si tienes a lo mejor un palo, un green, algo, pues puedes empezar a practicar en algún lado, ¿no?
Para pagar la mensualidad, o no sé cómo... Se pague la entrada.
Es por membresía, amigo, es como la del Sam's, ahorita con las roscas que pasaron, es como la del Sam's, realmente se rigen por las membresías, pero bueno, ese tipo de deportes a lo mejor, pues están un poco como que excluidos de nuestra parte estatal y creo que municipal, por la falta de todo lo que hemos platicado, pero a lo mejor sí hay deportistas poblanos que practican mucho el golf. que están en los abiertos. Parte, ¿no? Sí, claro, pueden, están en otro.
Pueden ser poblanos, pero no vivir aquí. Está ¿sí? El surfing, por ejemplo, que a mí me llama la atención. Surfing, o sea, ¿quién iría mexicano a un nacional de surfing, no? Pero lo debe de haber, ¿no?
Pero mexicanos sí lo hay, ¿no? Digamos, tenemos las zonas costeras del país, tanto Guerrero, Veracruz, todas las partes de las bajas, creo que sí. Hay muchos deportistas, ¿no? Sí, no, sí, claro que sí.
Pero también estás de acuerdo que no puede haber un regional ni un estatal, sino se van directos y son clasificatorios.
Pero bueno, aquí yo preguntaría, que tú eres el que tiene la mayor experiencia en deportes de alto rendimiento. No puede haber un preselectivo, no puede haber una, digamos, semifinal estatal. ¿Por qué? ¿Por la falta de atletas? ¿Por la falta de, digamos, pondrías a competir qué? ¿A 4 personas, tal vez a nivel estatal? Que en medida, pues, mandas a los 4.
Sí, realmente a mí se me ocurre en el surfing, pues, bueno, por cómo sabemos las condiciones que veo de surfing, que pues normalmente yo se me viene a la mente Puerto Escondido, ahí del lado de Oaxaca.
Correcto.
Realmente el campeonato nacional sería casi entre ellos.
Sí, realmente sí.
Entre en ese equipo, a lo mejor contra los de Veracruz, como tú dices. Entonces por eso se van a nacional directo. Es el caso del canotaje que te decía, que realmente no había participación, no había participación mexicana, y pues empiezas a preguntar a quién conoces que haga esa disciplina.
Claro, oye, entonces estamos haciendo realmente como lo que hacen en Kenia, ¿no? Realmente es paso automático al deporte por la falta de atletas que hay en ciertas disciplinas, me refiero a ciertas disciplinas.
Sí, es por ejemplo, ello, en Kenia, ¿no? Lo que abundan son corredores, ¿no?
Sí.
Que corredores, ya quisiéramos, por ejemplo, de ahí en Kenia te puedo decir que hay 100 corredores que corren el maratón en 2 horas 8.
Sí, pero me refiero, en fútbol les pasó a lo mejor que el selectivo para el mundial, por ejemplo, apenas que fueron en el último mundial, pues fue, digamos, el equipo base que es local y campeón de la liga, que nada más tienen como 5 equipos nada más.
Sí, pasan directo, ¿no?
Pasan directo.
Pero, sí, aquí pasa lo mismo en estos deportes que ya mencionamos, pues pasan directo al nacional, ¿no? No hacen pases estatales. En el caso del atletismo, sí es un poquito. O sea, los atletas poblanos que quieren participar en el nacional, su recorrido es un poquito más difícil. Difícil en el sentido de que tienen que competir muchas veces. Tienen que competir desde el estatal, que pasan primero y segundo nada más. Luego se van al regional. Uh-huh. En Puebla nos toca contra estados como Oaxaca, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz. Te tienes que eliminar contra ellos. Y después tienes que pasar a un macro regional, que ya te tienes que ser elegible contra estados como Quintana Roo, como Tabasco, como el IMSS. El IMSS representa una entidad aparte, ¿eh?
¿El IMSS?
El IMSS lleva un equipo aparte que pareciera que es como un estado, pero que lleva atletas del IMSS y compiten como si fueran un estado.
Prácticamente es como si fuera un selectivo interno del IMSS, por ejemplo. Es como si hiciéramos un selectivo interno aquí de la empresa.
El IMSS hace
que
su
también hace el
y lleva a sus atletas y participa como si fuera un estado en las pruebas de atletismo. Y ya que pasas el macro regional, ya tienes que ir al nacional. Entonces, mira, son 4 etapas en atletismo. Nuestros corredores.
Pero a ver, tantito pausa nada más como para ponerlo en la mesa y realmente para toda la gente que muy amablemente nos escucha, la gente que muy amablemente nos ve. Yo creo que también deben tener esta inquietud. Tú ahorita me comentas que el IMSS, por ser una de las más grandes instituciones federales que tenemos en el país, uh-huh, hace su propio selectivo para una competición, digamos, de atletismo, por ejemplo. Yo preguntaría, a lo mejor es duda que tal vez puede tener mucha gente, ¿qué pasa con la SEP? La SEP también es una mega, completamente empresa también federal, que también podría hacer su propio selectivo también interno.
Sí, podría, pero realmente
tiene mucha gente talentosa.
Realmente aquí es la institución que tan interesada está. Porque el IMSS como entidad ha participado desde hace 15, 20 años. Entonces, si al CENTE no le interesa de repente como que tener esa elegibilidad, pues no puede participar. Digamos que no le interesa participar.
Sí, claro.
Pero los atletas del IMSS son de otros estados, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muchos de ellos, pues, becados.
Pero en este caso también el CENTE, por ejemplo, podría tener ciertas ventajas, ciertas facilidades, inclusive al poder participar a este nivel.
Sí, claro. Sí, ellos podrían participar.
Y hablamos, digamos, como dices tú, desde el IMSS, hablamos tal vez a lo mejor desde la SEP, hablamos a lo mejor desde la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que también podría hacerlo porque tiene medios, infraestructura, gente, sobre todo tiene toda la gente, que es la materia prima, que es la que podría estar participando. Gente, digamos, tal vez de Pemex también, que es una empresa también enorme. Y de ahí nos vamos hacia abajo, ¿no? Pasando hasta por, no sé, a lo mejor por la Federación de Universidades, por ejemplo.
Sí, aquí lo que marca la pauta es el nivel de prioridad que la empresa, en este caso el Estado, dan al deporte. Porque te puedo decir, el nivel de prioridad que le da Puebla al deporte es muy diferente al nivel de prioridad que le da Nuevo León al deporte, al que le da Sonora al deporte.
Prácticamente, para que entendamos y toda la gente que nos escucha lo entienda, tiene que ver con la prioridad o la actividad básica y esencial a la que se dedica la empresa.
No, yo creo que
O sea, depende de ello. Por ejemplo, me refiero, Comisión Federal es una empresa también federal muy grande, enorme a nivel nacional, que también podría hacer su propio selectivo interno porque tiene mucho talento dentro de la propia empresa.
Sí, puede ser su selectivo interno y su convocatoria y a lo mejor hasta apoyar a sus atletas, ¿no?
Pero si ahí me dices que a lo mejor influye o interviene más la actividad básica a la que se refiere la empresa, que realmente no es el deporte, claro, ni la promoción del deporte.
Pero, por ejemplo, en el IMSS la promoción de la actividad física y la cultura física es muy fuerte. O sea, tienen programas dedicados a la activación. ¿Por qué? Porque pues eso le impacta a la salud. Entonces, mientras más personas saludables, menos personas enfermas.
Sobre todo para que la gente lo entienda.
Porque está en su giro.
Sobre todo porque la gente lo entienda, digamos, en español. ¿Por qué el IMSS es una empresa que su principal actividad es la salud?
La salud.
El cuidado de la salud.
El cuidado de la salud.
Por eso a lo mejor entendamos que por eso las demás empresas o las demás paraestatales o lo que tú le quieras llamar, no entran en estos rangos o el gobierno no los indica.
Que el CENTE podría también, por ejemplo, porque pues parte de su promoción es la educación física, ¿no? En las escuelas. Y pues podría pensarse que los maestros
son buenos. Y tiene licenciaturas en adiestramiento físico, preparación física y todo lo demás,
¿no? Entonces ellos podrían bien también mandar un buen equipo, ¿no?
Digo, pero eso es parte de esas dudas, ¿no? A lo mejor también otra duda es la parte del rango o de la actividad física, que es el breaking dance. Ahí sí, discúlpame, y a lo mejor no es tanto por ignorancia, pero ¿qué es esa actividad? ¿Qué conlleva para la gente que nos escucha?
Mamá, no hiciste también breaking dance en la secundaria, amigo. Fue el boom cuando tú estabas en secundaria.
Bueno, a lo mejor creo que estamos...
Nunca hiciste el helicóptero.
No, realmente
las
no.
Tomas.
Realmente no. Entonces estamos hablando del breakdance.
El gusano.
Tal y como lo trajeron del Bronx en Estados Unidos, que inició ahí a mediados aproximadamente, bueno, a principios de los 80s. Casi finales de los 80s para
los 90s. Yo diría que más para atrás, como en los 70s.
Bueno, aproximadamente, es que fue evolucionando, sí, fue evolucionando el estilo, pero estamos hablando del mismo estilo.
Sí, el breaking. Breaking, así se llama.
¿Existe
breaking
ese torneo de competición?
Está el breaking.
Ahí sí, discúlpame que...
Las categorías van de los 12 a los 15 años, nacidos en 2012-2009, y nacidos de 2008 a 2001, de 16 años.
Sí, porque es lo que te iba a comentar, digo, no va a participar una persona que haya nacido en los 70s, a principios de los 80s, porque esta se va a destrozar la rodilla, se va a destrozar las manos.
Realmente esta convocatoria CONADE para los nacionales, la categoría más alta que está es de 23 años. O sea, la categoría, o sea, los más viejos son de 23 años.
De 23 años
abajo. Y los más jóvenes que pueden participar, elegibles, es de 12 años.
A ver, nada más para que pongamos en contexto, realmente nos gusta traducir mucho la información para que toda la gente que nos escucha, sí, porque recuerda que nos escuchan tanto madres de familia, padres de familia, licenciados, profesionistas, auxiliares, artesanos. Tenemos mucho talento aquí en la empresa, entonces realmente creo que hay que aterrizar todo esto. Nos referimos al estilo del breakdance, el que se practicaba en estos años, década de los 80s, 90s, casi principio del 2000. ¿Has visto alguna competición de ellos? ¿Nos entrevistó
la de oficial? No. Y estatal tampoco, no la he visto.
Porque aquí era una pregunta a lo mejor obvia en la cuestión del deporte. Siguen, bueno, alrededor más o menos como de los años 90, si no me equivoco, si hagamos un poquito de memoria a todos, en la televisión mexicana teníamos programas hasta inclusive especializados de torneos de breakdance, que los hacía tanto lo que era antes la Imevisión, que era Televisión Azteca, lo hacía antes Televisa, y lo hacía antes inclusive Televisión de Puebla, que era el TV3 en ese momento. No me pongas cara, amigo, porque
yo soy de RBD para acá.
Sí, claro, sobre todo. Pero me refiero en este contexto, esas competiciones se regían por un número de participantes que pueden ser de 10 a 12 participantes aproximadamente, muy tal vez establecido en menor medida, tal vez 3 participantes, pero ¿cuál es la temática aquí? Todos esos participantes iban completamente uniformados con ropa alusiva de la época al estilo de baile, y la consigna era que la música que se bailaba exclusivamente de esta competición
o de este estilo, era música específicamente de los 80s. Aquí la pregunta es, si alguien sabe que nos los diga, y si Oscarina tal vez lo sepa, que nos diga, en las competiciones ante la CONADE, ¿se sigue este régimen? Tanto de la música, la vestimenta y el estilo propio del baile, obvio, debe de ser el primero.
Es que realmente en esta competición es individual, ¿no? Hay una, la categoría es individual. Y lo que se califica es, pues más que nada es un deporte de apreciación.
Sí, claro.
Como la gimnasia rítmica, es de apreciación. Uh-huh. En donde traen a coreógrafos o bailarines. Realmente es un concurso de baile. Pues esta competición es un concurso de baile. Y evalúan pues la complejidad del movimiento. Hace rato yo te mencionaba el helicóptero. El helicóptero es un paso del breaking dance que ejecutas, es donde tú pones tu mano y das de vueltas o las tomas, ¿no? Entonces cada movimiento tiene un puntaje de complejidad. Y de acuerdo a lo limpio que realizas ese movimiento, pues te van asignando puntas.
Sí, realmente van calificando lo que es la maniobra, la ejecución, el estilo, la dificultad, el grado de dificultad.
La dificultad es una, cómo lo ejecutas.
Y hasta otra. La duración, ¿no? También.
Y la duración del baile. Entonces, pues los coreógrafos evalúan todo eso.
Ok.
Es un jurado evaluador.
Sí, 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 claro.
Tres evaluadores y ellos te asignan un puntaje.
Es que prácticamente ahorita se me viene a la mente prácticamente igual, vuelvo a lo mismo para que la gente lo entienda, es como los torneos que se realizan en Estados Unidos, en California, en Los Ángeles, en Texas, acerca de las cheerleaders, que hacen los torneos de porristas a nivel ya nacional, donde participan las diferentes escuelas, universidades, las diferentes escuadras que participan en los torneos de porristas, que desgraciadamente aquí en Puebla no los hay y tenemos también mucho talento en ese punto. No sé si has llegado a verlo, realmente. Yo sí los he podido ver, tanto porristas de los Aztecas de la UDLA.
De los del Borregos.
Porristas de los Borregos del Tec de Monterrey, porristas de la Ibero, de la UPAE. Pero realmente he podido asistir a algunos partidos de ellos y tenemos mucho talento en porristas. Realmente no existe ese torneo de porristas aquí a nivel estatal, que también deberían ya de implementarlo. Pero bueno, volviendo al tema, es similar a lo que hacen a los torneos de porristas en Estados Unidos, es lo mismo para los torneos.
Es un puntaje, sí, realmente es un concurso de baile propiamente, y realmente lo que aquí lo interesante es de la convocatoria del CONADE es que establece las fechas y los requisitos para cada instituto estatal y municipal del deporte para que ellos puedan inscribir a sus atletas. Ya cada instituto del deporte, instituto estatal y municipal, lanzarán las convocatorias con todos los requisitos para los torneos municipales y estatales.
Ah, ok.
Es decir, en la categoría de atletismo, digo, en la disciplina de atletismo, hasta hoy, 18 de enero, no ha salido la convocatoria, por ejemplo, para el estatal. Hace un año salió el 7 de febrero. Entonces, esta convocatoria lo que nos marca es estar pendientes cada quien en sus disciplinas de que próximamente van a salir las convocatorias a nivel municipal y estatal para hacerte elegible. Y entonces cada escuela, cada asociación, en este caso de atletismo, la asociación de natación, la asociación de tenis estatal, lanzarán las convocatorias con los requisitos y los periodos de inscripción y las fechas que se estarán haciendo las pruebas, así como las sedes.
Claro.
Entonces lo que nos marca esta convocatoria es la pauta para que todas las asociaciones, todas las asociaciones,
las asociaciones del mundo. Un saludo a nombre de todas las asociaciones de Puebla.
Los atletas de México.
Ajá.
Pues se preparen para estas fechas próximas que se estarán publicando, ¿no?
Ok. Por ejemplo, en esta convocatoria, cuando ya la lanza la CONADE, se escala, digamos, al sistema estatal, al sistema municipal. Por ejemplo, en atletismo, así de forma muy general, ¿les ponen algún parámetro de requisitos que debe de cumplir el atleta para poder participar? ¿O solamente es el tiempo que establece, digamos, el atletismo, 100 metros, 200 metros, 500 metros, que debes de cumplir con ello? ¿O hay algo que les piden a ustedes a nivel profesional que no, deben de cumplir?
Para la fase, no hay, en atletismo no hay fase municipal, hay fase estatal.
Okay.
Hay fase estatal, la regional, la macroregional, y así llegas al nacional. Realmente, la Asociación Poblana de Atletismo establece marcas mínimas.
Okay.
Para poder participar en el regional y en el macroregional. dependiendo de la categoría, ¿no? Okay. Para participar en el estatal no te piden ninguna marca mínima. Tú puedes participar en el estatal, la inscripción es libre, es abierta, nada más es...
Por eso es que llega todo el mundo, llega todo el mar de gente prácticamente a hacer el dominguero, ¿no?
En estatal participa todo el mundo. Y realmente pasan primero y segundo lugar a regional. Abiertamente es primero y segundo lugar. Si ganas tu estatal, pasas automáticamente al regional. Pero te digo que la Asociación Poblana de Atletismo establece como un como para dar competitividad a los eventos, que para macro regional sí cumplas con una marca mínima. Okay. Marca mínima para tu prueba. Entonces te digo, estatal, abierto. Abierto, y seguramente va a ser a mediados, la competencia va a ser a mediados del mes de febrero. De acuerdo a lo que pasó el año pasado, de que la convocatoria fue el 7 de febrero, ¿no?
En este caso, por ejemplo, Oscar, con todo lo que se suscitó ahorita con el Maratón de la Ciudad de México, con todo lo que ya se suscitó con el Maratón de la Ciudad de Monterrey, que hubo gente que cometió ciertos ilícitos nada más para ir por la foto, para sacar el tiempo, para salirse de las rutas y llegar al final nada más para tener los tiempos marcajes, ¿hay algún cambio o establecimiento para eso que tú sepas tal vez a nivel profesional que ya establezcan hoy en día? Por ejemplo, te dicen, hoy para participar a lo mejor en el estatal de Puebla, por ejemplo, debes de cumplir con el tiempo requerido, punto. A lo mejor te piden algún algún cuidado en cuestión de la salud física, por ejemplo, debe de haber hasta un límite de peso, ¿no? También, ¿o no? ¿O realmente? No,
realmente lo que piden es lo que piden en todas las, hasta en carreras de las que dan los fines de semana, bueno, en algunas, es un certificado médico.
Ah, sí, sí te piden certificado.
Un certificado médico para pues asegurar, ¿no?, que vas en una óptima condición. Realmente los atletas espontáneos que salen para este tipo de eventos son muy pocos, porque la competición en pista, a diferencia de la competición en calle, es mucho más estresante porque ahí te están viendo todo el tiempo. La pista es de 400 metros, entonces te ven pasar una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. Entonces la carga mental para los atletas es más grande en la pista. Entonces realmente los que se avientan a competir en la pista, pues porque están muy preparados o muy locos. Porque
¿por qué muy locos?
Porque la carga mental y física es diferente a la de la calle, ¿no?
Sí, o sea, claro.
En la calle, el primer lugar te pudo haber sacado 3 kilómetros y no se ve. Pero en la pista te están dando vuelta y te la pean. Y eso es muy estresante, ¿no? Realmente los que van a competir a una pista es porque ya tienen un acercamiento con el deporte y con la carrera, ya tienen un poquito de experiencia, ¿no?
Ok, oye, suena muy interesante. Realmente son datos que realmente no lo sabemos y ningún medio nos los dice. Realmente no sé si por integridad del evento, por protección de la información, por la que tú quieras. Realmente yo creo que aquí en De La Patada nos gusta decirles todo al pie de la letra como es.
Y crudo, todo y crudo.
Y crudo realmente, porque el que vayas a lo mejor con tu short con el que lavas el carro, pues realmente creo que no es cómodo. Que digamos que vayas a lo mejor con tu short de pana, a lo mejor con tu short de poliéster, con tu short de retazo que hayas por ahí conseguido. Creo que hay hasta inclusive un parámetro de la ropa que es propicia que debes de usar, ¿no? Desde el calzado inclusive.
No, y sobre todo habla de la preparación de tu entrenador, ¿no?
Claro.
Porque alguien que te permite a ti como atleta, o sea, a mí me tocó ver a jóvenes que iban descalzos, ¿no? Que iban descalzos a competir.
Sí, claro. Y eso también por la ideología o idiosincrasia que les dicen que a lo mejor descalzos es como generas menos peso, menos arrastre, más empuje, más agarre al suelo, pavimento, lo que quieras. Inclusive en algunas emisiones ya pasadas de La Patada habíamos platicado con gente ya profesional, digamos como Oscar López Díaz, por ejemplo. Habíamos platicado con Jorge Cortés, con Miguel Morales, por ejemplo, que les mandamos un gran saludo a los campeones, a ver cuándo regresan,
sí, saludos.
Y realmente pues ellos enfatizan mucho, yo creo que todos en conjunto, todos ustedes han enfatizado mucho la parte de los accesorios, los aditamentos, el entrenamiento, la preparación psicológica, la mental y sobre todo la alimentación, que es muy importante.
Sí, la verdad es que el cúmulo de todas esas variables te lleva a un resultado satisfactorio, ¿no? Uh-huh. O sea, puedes descuidar una y concentrarte en las otras, pero la realidad es que el conjunto te lleva al éxito deportivo, ¿no? Del descanso, la alimentación y todo. Entonces yo te decía de que si te encuentras personas espontáneas que se meten así sin ningún tipo de preparación, pero la realidad es que quién está atrás de ellos, ¿no? ¿Quién les dice métete, ¿no? ¿Quién les hace ese tipo de maldad para decirles, claro, no? no estás preparado, pero tú métete, ¿no? Y a hablar.
Sí, o van por presumirle a la novia por la foto de Instagram, la foto de Twitter.
Pero realmente para presumir y quedar mal, pues realmente está peor, ¿no? O sea, salirte y tratar de presumir que corriste el maratón cuando no recorriste.
No, ni siquiera pasaste del kilómetro 4.
Más que dos tapetes de los 8 que hay.
Sí, claro.
Entonces realmente no eso qué mérito tendría, ¿no? Entonces, no, claro. Realmente ese tipo de trampas aquí en estatal y nacional no se da. Es muy, muy raro que se den, ¿no? Entonces, yo no me imagino cómo podría darse si estás ahí a la expectativa. Si no te ve uno, te ve el otro, que te faltó una vuelta, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente eso no se da aquí en las competencias de pista.
Entonces, más o menos para el, por ejemplo, para los preliminares, tanto municipales, estatales, en caso de que hubieran ciertas disciplinas, ¿a partir como de cuándo estaríamos hablando? ¿Estamos hablando a lo mejor de marzo, mayo? ¿Que inicia
el estatal? Te digo que iniciaría en febrero. O sea, de acuerdo a lo que pasó el año pasado, se inició en febrero, y okay. Te digo que nada más se tendría marzo, abril y mayo para que los atletas que nos van a representar a nosotros como Puebla puedan elegirse por lo menos en la disciplina de atletismo, ¿no? O sea, nuestros atletas realmente van a correr cada mes una prueba. O sea, si pasaste, el siguiente mes te toca ir a regional. Y si pasaste, el siguiente mes te toca ir a macroregional. Y se ha dado el caso que entre macroregional y nacional hay una semana. Una semana de descanso para que ya la siguiente semana ya tienes que otra vez darte la soba contra los mejores nacionales, ¿no?
Sí, claro.
Estén pendientes, los tiempos son muy cortos. Estén pendientes para que no se les pasen las fechas, ¿no?
Sí, para toda la gente que quiera participar, gente que sabemos que hace también aquí atletismo a nivel amateur, semiprofesional inclusive, o profesional inclusive, como lo hace Oscar, realmente es muy importante que toda la gente sepa las fechas, ¿no? Que son muy poquitas.
También hay gente que hace buena natación, ¿no? Hay buena natación, los que hacen fútbol también, acérquense a las asociaciones para ver cómo van a hacer el proceso de selección para representar al estado, ¿no?
Oye, ¿qué otra disciplina está ahorita en la lista de la CONADE que tal vez a lo mejor nos puede llegar a sonar raro?
Que sea muy rara,
que digas, ¿cómo es posible que esté ahí, por ejemplo, como el breakdance, que es el que acabamos de
platicar? Lo que te dije, la charrería, por ejemplo, charrería que aquí en Puebla sí hay.
Sí, sí la hay, y tenemos muy buenos competidores.
Charrería.
Sí, sí, sí.
Hockey sobre hielo, que a lo mejor nada más patines sobre ruedas.
En lo que son competiciones para...
Sí, que hay nacional, que hay selectivo.
Ajá, no, es que ese deporte de patines sobre ruedas, no estamos hablando de la competición que hacen como en Estados Unidos, que es el breaking line.
Que se pegan.
Que es el que tienes que romper las líneas de tu equipo contrario para poder avanzar y lapearlos, digamos en este caso, poder ganar, ¿no?
La vuelta. No, yo creo que de los deportes así como más raros, digamos, que nos podrían sonar raros, solo son esos dos, ¿no? Breaking y charrería. Se incursionó, por ejemplo, el básquetbol 3x3.
A ver, platícame, ¿cómo está? ¿Cómo es el básquetbol 3x3?
Pues nada más tres jugadores en lugar de los cinco y se juega en la mitad de la cancha, ¿no? Como si fuera 21.
Ah, ok, como si fuera una competición de 21. 21 hablamos de la competición que luego te avientas con tu cuate un fin de semana o con tu compadre todo crudelio. Que pues a ver quién anota 21 puntos.
Ajá,
pues,
ese es el básquetbol
en una sola canasta, ¿no?
Toda la cancha y 5 y 5, ¿no?
Ok, pero en este caso, por ejemplo, en la competición del 3x3, pues obvio, el equipo debe estar conformado a lo mejor de 6 elementos, sí, pues para poder hacer los cambios, ¿no?
Todas esas particularidades de cada disciplina tienen que salir en la convocatoria que va a publicar su asociación respectiva. Uh-huh. La asociación respectiva lanza la convocatoria y ahí se establecen todos los pormenores y reglas, elegibilidad para representar a tu estado en esa prueba.
Oye, está genial, ¿eh? Realmente es información que...
Pues, realmente el deporte es un mundo, ¿no? Muy aparte. O sea,
sí, no, demasiado.
Te metes a cada deporte para ver las especificaciones ya más a detalle, pues sí tendrías que ser un experto en la disciplina, ¿no?
Claro, es que normalmente de información siempre, digamos, al público en general, por ejemplo, tú le ves la convocatoria de atletismo, a lo mejor que lanza el estado de Puebla, por ejemplo, y nosotros a lo mejor como población general que no practicamos el atletismo, a lo mejor solamente nos quedamos con cuatro puntos de la información. Lo que es la publicidad, lo que es el lugar, lo que es a lo mejor...
Las fechas, tal vez.
Muchos a lo mejor están más pendientes a lo mejor por el kit que les van a regalar. Que a ver qué nos van a regalar. Si va a llevar el agüita, si va a llevar a lo mejor algunos audífonos por ahí, la mochilita, ¿no?
La mochilita, el número como van a ir, y la playera, sobre todo creo que es la playera lo que llama mucho la atención, tanto por diseño y uso, porque o la playera después de la competición termina con el perro o la terminas usando para lavar tu carro, seamos honestos.
Sí, o la regalas, ¿no? Realmente, realmente los que pues estamos más metidos en esto de las carreras, pues tenemos un montón de playeras. Les decimos a los organizadores, ya no ves playeras, ya da licras, ¿no? O shorts, sí, para porque, ya tener, armar el conjunto.
Por ejemplo, si no me equivoco, corrígeme si estoy mal, creo que ahorita, a principios de este año va a estar el maratón de la ciudad de...
¿A principios?
A principios casi de este año.
Esta,
o bueno, creo que es para marzo, abril, algo
a así. Principios se corre, por ejemplo, el maratón de Mérida.
De Mérida, gracias, te voy a decir por qué. Apenas me pasó el asunto y se los pongo así como parámetro para que no les pase. Apenas a través de la paquetería de FedEx, que no les mandamos un saludo, que nos patrocinen, por favor.
No le, entonces no digas la marca.
No, no, diga, no digamos la marca.
La marca de paquetería que empieza con F y termina con X.
La marca de paquetería que empieza con X y termina con...
F, que empieza con,
que empieza con F y termina con X, que son bien federales.
Ajá. Cierto,
bueno. Me llegó un paquete donde venía todo el kit completo para el maratón de la ciudad de Mérida de este año, del 2024. Completo. Me llegó porque tenía mala la dirección la paquetería. Bueno, yo empecé a revisar el paquete sin abrirlo. Venía el nombre de otra persona que era mi vecina. Y empecé a revisar el paquete. Venía inclusive desde estampillas adhesivas del logotipo del maratón de la ciudad de Mérida. Venía la playera, venía el número oficial estampado ya en la playera. El diseño estaba bien, bien escueto, la verdad, bien, por no ponerle otra palabra, venía bien de la cola, la verdad.
Bien lero.
Sí, bien, no. Bien hielero, ahí le ponemos los guajolotes.
Bien hielero, bien hielero.
Bien hielero, realmente, el diseño estaba bien escueto, bien pobre, realmente, ojalá se acerquen por aquí a Andrea Aguilar para que les haga un buen diseño.
Ajá, como saludos Andrea.
Y bueno, realmente me sorprendió todo lo que yo encontré en ese kit. Desde estampas adhesivas que no sé para qué eran, si son para el vehículo, pero son
para la libreta, para la laptop.
Para la libreta, para la laptop, algo así. Venían estampas adhesivas. Venía inclusive, se me hizo raro, no sé si es que tú me sepas decir, venía una pañoleta que le llaman que es para el sudor.
Se llama buff.
¿Para qué es? No, pero era como un pañuelo, como una servilleta que tú extiendes, pero era en tela. Y venía nada más con el logo del maratón de la ciudad de México. Es sí, para el sudor, para...
Para limpiarte la cara, para los mocos.
O porque te sube alguna otra parte noble de tu cuerpecito.
Las axilas. Okay. O todo lo que te quieras limpiar de sudor.
Ok. Venía también en ese kit, venía, aparte de los adhesivos, venía la pañoleta, la camisa. No traía un short, obvio. No traía calcetas, por ejemplo, en este caso no. Pero traía también una pulsera que es, supongo que el aditamento que les ponen para...
No, la pulsera es lo que te identifica en los maratones, eso está implementado en México, en Monterrey, en Mérida, normalmente en todos los maratones que son muy altamente concurridos, te indica el corral del que vas a salir.
¿El corral del que vas a salir? O sea, como un corral de vacas, caballos.
Pues ¿sí? Es que salen por bloques, dependiendo de tu tiempo, te acomodan en un bloque. Ah, okay. Que se llaman corrales.
Se llaman corrales. Okay, okay.
Entonces, de acuerdo a tu tiempo, te ubican y salen primero los corredores que tienen menor tiempo. Okay. Que tienen menor tiempo, se ubican en los corrales de hasta adelante. Uh-huh. Y así, dependiendo de tu marca, te van mandando a corrales un poquito más atrás, ¿no?
Y también a lo mejor de lo que estamos hablando, creo no equivocarme, acorde a lo que yo vi más o menos de la pulsera. No es la pulsera que indica los sensores cuando pasas los tapetes, no, de los maratones.
El chip normalmente va en el número.
Ajá, prácticamente esta pulsera es como si usted se imaginara, amigo o amiga que nos está escuchando amablemente, es como la pulsera que te ponen, por ejemplo, en el Seguro Social cuando vas a...
Es la pulsera que te ponen cuando vas de campamento, ¿no? Cuando vas a un
No, pero no toda la gente...
A un centro acuático.
No toda la gente ha podido ir de campamento como para que sepa cómo es la pulsera del campamento.
Pues la que te ponen en cualquier lugar para identificar que ya pagaste.
No, hablemos rápido. Es como una pulsera como la que te ponen en el antro, que te quedas para poder entrar y salir.
¿Estás de acuerdo que hay personas que nunca han ido a un antro, ¿no?
O que la canción... Bueno, entonces es una pulsera como la que te ponen, algo mucho más general. Ya te iba a decir en la iglesia, pero en la iglesia no te ponen pulseras, te ponen la ceniza, pero es más o menos el concepto similar.
Sí, es un distintivo para que te puedan dejar entrar al corral y no te metas en un corral donde no estés.
Correcto.
Donde no estés inscrito.
Correcto. Y me extrañó que inclusive también viene por color hasta ahora.
Sí, color. Sí, color. El color te indica el corral.
También lo que viene en ese kit, creo que es una hoja también, creo que de bienvenida o de...
aprobación
de que ya estás inscrito al maratón o de que se te está entregando.
Es una hoja con las instrucciones, o sea, de dónde va a salir, a qué hora va a salir, te damos las gracias por participar. Entonces esa hoja te da los pormenores del evento.
Bueno, en resumidas cuentas, este paquete que me llega a mi casa, realmente yo no tenía la intención de regresar solo a mi vecina.
¿Te querías quedar con la playera?
Me quería quedar con todo, por curiosidad, y traerlo aquí para... Inclusive no se lo podemos rifar o digamos, regalar o algo así. Pero esencialmente mi intención no era regresárselo, porque realmente mi vecina se puso tan altanera, tan grosera por ese paquete. Porque cuando ella habló a la paquetería, le comentaron que se lo habían dejado a su vecina, en este caso a mí. Y realmente era tan insistente, me tocaba todos los días, me marcaba cada rato. De oiga, regrésenme mi kit, ¿no?
Te lo querías clavar,
no. La verdad sí, porque pues, mi vecina me robó mi bicicleta, así que un saludo muy grande, un saludo por parte de toda la banda. Sí, para que sepa, gracias por haberse llevado mi bicicleta nueva de montaña. Entonces, bueno, aquí lo que quiero enfatizar un poquito es que...
¿En qué colonia vives, amigo?
Por no ahí, puede muy ser. Lejos, por ahí, balcones, por todas esas zonas, mayoristas.
No, se queden las cosas que no son suyas, por favor.
Sí, por favor, pero bueno, quiero enfatizar aquí que a veces, la gente que realmente compite en los maratones, la gente que hace atletismo, realmente le dan mucha importancia que debe de ser a los eventos, y realmente es muy padre que con ese kit de bienvenida te sientes tanto identificado, te sientes competitivo, te sientes profesional, te sientes, pues, que lo puedes lograr absolutamente todo, ¿no?
Es parte de la motivación para participar. Hay carreras que de verdad el kit va muy completo. ¿Sí? De hecho, cuando te dan el kit, la entrega de paquetes, muchas personas ponen pues amenidades o concursos, o te regalan más cosas. Por ejemplo, la carrera de Gatorade, ponen una banda gigante de como de caminadora.
Okay.
Y entonces ahí hay uno que dice, corre al ritmo de récord del mundo. Y entonces te ponen la velocidad del récord del mundo, pero pues tú terminas cayéndote, ¿no? Porque la velocidad del maratón del récord del mundo es una velocidad impresionante. Entonces lo intentas y aguantas, pero llega un momento que te tienes que caer. Y entonces claro, hay esponjas donde te rebotas.
O sea, estamos hablando como de una zona interactiva, ¿no? Que pone la marca para que puedas, digamos, tratar de alcanzar, tratar de aspirar y ver qué tanto puede ser tu rendimiento,
¿no? Y entonces el plus de la competencia son todas estas cosas, ¿no? Que te dan amenidades, actividades, concursos que te dan. Pero pues también en función de lo que te dan va el precio, ¿no? Te cobran más.
Sí, claro, es como lo que nos comentaba, por ejemplo, Mirna Morales cuando fue a competir a Ibiza, por ejemplo. Todas las amenidades que había en cuestión de publicidad, en cuestión de marcas, en cuestión de rendimientos, pues era muy bueno, pero que ya es otro nivel más alto, ¿no?
Sí, o sea, dependiendo de la competición y del nivel, pues va el grado, ¿no? De las ganas que le eche el comité organizador.
Excelente, pues ¿qué más tenemos de información, Oscarín, para esta tarde? Porque realmente el tiempo lo tenemos, pero sí ya, apretado. Ya nada más
rápidamente, dos cosas. La primera, las marcas mínimas para tenemos en puerta este año es de competiciones de atletismo y deportivas muy, muy grandes. La más importante a nivel deportivo es los Juegos Olímpicos. Yo creo que es la competencia de las competencias.
¿Dónde se van a efectuar?
La fiesta de las fiestas en París. Es en París. La ceremonia de inauguración es el 26 de julio. Estamos a 6 meses de la ceremonia.
A nada, ya realmente nada.
A nada, y lo preocupante es que, pues al menos en atletismo, las marcas mínimas que piden están muy, muy difíciles de alcanzar. ¿Y cuál es el parámetro de medición para lo que estoy diciendo? Que pues muchas marcas, para clasificar a Juegos Olímpicos, tendrías que romper el récord mexicano, ¿no? Entre ellas voy a hablar específicamente de los 10.000 metros planos.
Okay.
Realmente la marca que piden para clasificar, para poder tener tu derecho a participar en los Juegos Olímpicos, es de 27 minutos y 0 segundos. El récord mexicano, que es de Arturo Barrios, es de 27 minutos.
¿De Arturo Barrios estamos hablando ya de años atrás?
Sí, pues amigo. Arturo Barrios, su marca, cuando hizo la marca de los 10.000 metros planos, fue en 1991.
Sí, por eso te estoy diciendo que tristemente estamos diciendo esta parte, ¿no? Estamos hablando de hace ya más de 10 años.
En 1991, en Alemania, en un campeonato mundial.
Sí, claro.
Donde él se coronó como campeonato mundial. De hecho, esta marca de 27 minutos, 8 segundos y 23 centésimas fue récord mundial por 4 años. Después se le quitaron el récord mundial, pero fue récord mundial y mexicano, ¿no? Pero fue en 1991 en un campeonato mundial. Entonces, esta marca tiene más de 20 años. Cualquier mexicano que quisiera aspirar a participar en Juegos Olímpicos tendría que batir el récord mexicano por 8 segundos.
¿Y crees que lo logre? Así, siendo sinceros, porque estamos hablando de más de 20 años ya que han pasado de esa marca.
La verdad es que mexicanos sub-29 tenemos ahorita alrededor de 11 que han corrido 28 minutos 30, 28 minutos 14. El más cercano a bajar de la barrera de los 28 minutos es de 28-11. La última vez que se corrió por debajo de los 28 minutos tiene 11 años.
¿11 años de edad?
11 años de
que, digo, 11 años. No, sí, de
como 11 años de edad. Fue otro Barrios, que fue okay. Barrios, que corrió por debajo de 28 minutos. De ahí, en 11 años, nadie ha estado cerca de bajar la barrera de los 28 minutos. Mexicano, 28 minutos. 11 años llevamos sin que un mexicano pueda correr abajo de 28 minutos. Y la marca que piden para Juegos Olímpicos es 27.00, o sea, casi 26.
Sí, claro.
Entonces, realmente, en la carrera de 10.000 metros planos, yo creo que van a pasar estos Juegos Olímpicos y los que vienen sin representatividad mexicana. Un deporte o una prueba en la cual rompimos esos, alguna vez en 1991 en un sueño de una noche de verano.
Sí, claro,
un mexicano rompió el récord mundial y que le duró 4 años. Récord mundial es decir que nadie en la historia del mundo había corrido más rápido que Arturo Barrios hasta ese momento. Y entonces ahorita qué lejos se escucha que ningún mexicano puede correr siquiera abajo de 28.
Sí, claro,
entonces,
todos.
Entonces la verdad es difícil de creer, es realmente triste para el atletismo mexicano. Y realmente los clasificados que van para Juegos Olímpicos, el caso de Laura Galván, va porque rompió el récord mexicano.
Sí, así es.
Rompió el récord mexicano en 2 ocasiones en 2023, por eso va a Juegos Olímpicos, ¿no? Realmente los deportes que nos van a dar representatividad, los de siempre. Caminata, maratón y hasta eso femenil. Porque déjame te digo que también en maratón varonil, si un mexicano quiere aspirar a ir a Juegos Olímpicos, tiene que romper el récord mexicano. Entonces, impresionante cómo ha evolucionado el atletismo mundial. Y deprimente y decepcionante y triste que realmente no se ve representatividad mexicana, por lo menos en estos Juegos y yo creo que en los que vienen.
Sí, claro, estamos hablando pues prácticamente de casi toda una década donde no va a haber presencia. Bueno, ya vamos casi para 2 décadas en que no va a haber presencia mexicana.
No, imagínate, ¿no? En 100 metros planos, la prueba reina del atletismo, 100 metros planos, están pidiendo para el varonil 10 segundos 00. Nosotros le llamamos 10 flat, o sea, 10 llanos, 10
flat. Sí.
La marca mexicana, el mexicano más rápido de la historia es Carlos Villaseñor, que hizo 10.21, y su marca tiene fecha del 11 de julio de 1997. Desde 1997 nadie corre más rápido que él, 10.21, y aún así está 21 centésimas por arriba de la marca, que 21 centésimas para 100 metros planos es una generación.
Sí, es muchísimo. O sea,
puede pasar una generación sin correr eso. Entonces realmente, y se ve, ¿no? O sea, realmente mexicanos en un 100 metros planos en Juegos Olímpicos, yo no recuerdo la última vez que hubo un mexicano.
Sí, no, yo tampoco realmente, y estamos hablando de más de 30 años, tal vez.
En el 97.
Sí.
Entonces realmente el futuro para el atletismo mexicano se ve bastante desolador.
Entonces por eso a lo mejor, pues, casi en México se le está apostando ahorita más por la natación, que es prácticamente nuestro fuerte, ¿no?
La natación es bueno, realmente los clavados, no la natación.
Bueno, sí, cierto.
Realmente
cierto.
Los clavados, la natación no. La natación en México es un deporte que va en crecimiento, yo creo que va en crecimiento, que en los próximos años sí puede haber mucha representatividad, porque es un deporte que se le ha impulsado. Incluso con los problemas que ha tenido de la asociación con Kirill Torodov, que quisieron sacar, o sea que ya no es representativa la Asociación Mexicana de Natación.
Sí, correcto.
Cambió, que ahorita está en una fase de transición. Incluso bajo eso, yo creo que la natación es un deporte en crecimiento.
Sí, pero en una fase de transición que les lleva a un sexenio, les lleva 10 años hacer esa transición, amigo. Sí, claro. Por eso realmente no pasa absolutamente nada. Y también por la falta de apertura de las empresas particulares que tienen albercas, que realmente pues no tenemos nada en natación.
Sí, realmente es un deporte en crecimiento, la natación,
sí,
como
un
tal.
Un deporte en crecimiento.
Por eso fue un boom de albercas privadas o de clubes que hicieron sus albercas y que le están dando prioridad. Pero yo creo que sí va, la natación nos va a dejar muy buenas experiencias en el futuro.
Excelente.
Y la otra, ya para terminar, ya discúlpenos por haberme tardado tanto, va a haber afortunadamente un octagonal de béisbol.
¿Va a haber?
Va a haber.
¿Va a haber? ¿Vas a ir? O sea, les decimos a todos, por favor, ¿vas a ir o no vas a ir?
¿Van a ir o no van a ir? Inscríbanse. O sea, ¿se van a inscribir o no se van a inscribir?
O sea, va a haber.
Va a haber.
¿Ok?
Va a haber.
¿Ustedes lo entienden? Oscarín, pues es el método aquí.
Es el método de difusión para que se ponga listo.
Entonces, a ver, nada más contextualizamos. ¿Qué va a haber?
Un octagonal.
Ok.
Saludos a, bueno, porque no me quiero aquí dar de que se va a organizar. Saludos a mi amigo Raimundo Zabaleta de la zona Pueblo Poniente, que es el organizador.
Que a ver ya cuando viene, Ray, ya basta de estar mandando mensajes con la gente.
Ya nada más nos queda mandarle saludos porque no quiere venir. Sí. Bueno, mi amigo Raimundo Zabaleta, que está organizando un octagonal.
¿Él dónde está, perdón, Raimundo?
En la zona Pueblo Poniente.
Zona Pueblo Poniente. A ver, toda la gente de zona Pueblo Poniente que nos está escuchando ahorita y la gente que muy amablemente nos ve, por favor, un jalón de orejas por ahí a Raimundo Zabaleta, que no ya venga al programa. Que se quite el miedo, porque aquí sí le vamos a bajar por lo menos 3 clases sociales.
Sí, 3 clases. Se cree mucho, me va.
Sí,
muy
por supuesto.
De que juega muy bien béisbol y así.
Así es.
Anda muy crecidito. Pero nada, no, un saludo a mi amigo. Está organizando el octagonal.
Ok.
Con la participación, obviamente, no puede faltar la zona Puebla Poniente, la zona Puebla Oriente, San Martín, Tecamachalco. Nosotros nos vamos a subir al barco como oficinas divisionales.
Ok.
Y está Tula, Tulancingo. No, Pachuca creo que no tiene equipo de fútbol. Creo que Pachuca ni conocen el deporte. No tiene,
creo
no
que
corren,
no
batean.
No tienen ni calles pavimentadas, solo vamos por ahí, ¿no? Ya está como Tlaxcala.
No conocen el deporte, los invitamos a que se sumen, a que hagan algo.
Se sienten más de la división centro,
Occidente,
o de la norte, o de la valle sur.
No, pero va a haber un octagonal en el mes de marzo. Estén pendientes, aquí vamos a dar los pormenores de las alineaciones, los encuentros, quién va contra quién, quién gana, quién pierde, cómo va a ser la final. Aquí van a estar los pormenores.
Oye, pero también todo esto aunado también al éxito que fue el cuadrangular que se hizo previamente el año pasado.
Previamente el año pasado, también de la mano de mi amigo Raimundo Zabaleta.
El cual también salió muy bueno, hubo muy buenas críticas, muy buen
buena
torneo.
Convivencia, un deporte
todo
muy familiar.
A diferencia del de fútbol, que hubo chanclazos, manotazos y hasta nada, desgarradas, ¿no? De todo.
Hasta hubo enemistades.
Hasta hubo enemistades.
¿Quién se hizo enemigo?
Por cierto. Realmente, pues vuélvanos a hablar por teléfono, por favor.
El béisbol es un deporte más noble.
Y a pesar de que en el béisbol, pues hay bats, hay pelotas
hay pelotazos.
Que pegan. Que duran más. Pero
bueno,
realmente es aunado por el éxito del cuadrangular que hubo. Ahorita va a ser un octagonal.
Octagonal de 8.
Qué
ocho,
padre, qué bueno.
Octagonal de 8, 8 equipos.
8 competidores. De 8 lados, claro.
8 colores.
Ok.
Vayan a apoyar a su equipo favorito.
Por ahí lo más seguro es que vamos a tener jugando por ahí al ingeniero Paul, que lo vamos a tener próximamente por acá.
Una estrella.
Sí, realmente que ahorita ya está en jornada de preparación, inclusive de jornada de torneo ahí con
se lo van a estar peleando
con la Volkswagen ahí con los Yankees de la Volkswagen, si no me equivoco, está
Yankees 53, ¿no?
Yankees 53 ahí con los Yankees.
Nos dijo.
Sí, así es.
Un saludo para mi amigo Paul, esperamos contar con él en el equipo de la división. Y dar un buen papel. Aquí los pormenores.
Perfecto, pues Oscarín, vámonos ya de este espacio, vámonos ya de este programa. Muchísimas gracias a todos. Pues,
al asunto.
¿Qué le dejas a la gente? Pues un gran saludo para todos.
Un gran saludo para todos los que hacen deporte, para todos los que les gusta el programa. Por favor, visítenos, háblenos, díganos de qué quieren que hablemos. Si quieren que los invitamos para que aquí haya más participación.
Más participación para todos y pues bueno, como siempre aquí en este espacio de deportes, los invitamos a todos a que nos dejen mensajes
reportes, comentarios, cualquier sugerencia que ustedes quieran, ya saben, el número en cabina, para toda la gente que quiera participar, toda la gente que quiera venir, toda la gente que quiera decirnos lo que gusten. No se pierdan los próximos programas, lo nuevo que viene en la estación, lo nuevo que viene en deportes. Vamos a tener invitados, deportistas profesionales, niños, hijos, trabajadores, de todo vamos a tener este deporte.
Niños promesas.
Y pues bueno, vámonos de este espacio. Recuerden, este fue el programa de La Patada.
Saludos a los fans de David.
Saludos también a todos mis fans, que realmente, aunque lo dirás de broma,
no, no es broma, lo dije totalmente en
serio. Hay mucha gente que muy amablemente me pregunta por qué sigo haciendo el programa contigo, amigo, que realmente ya debería de escalar a otro nivel.
Dice, ¿por qué lo haces con Oscar? ¿Por qué ya no lo corres y invitas a alguien?
Al niño con barba, ¿no? Que regrese el niño con barba, el hijo de la leyenda.
El hijo de la leyenda.
Pero bueno, realmente tiene un todo que ver. Realmente este programa lo hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes. Y gracias por siempre estarnos escuchando y estar al pendiente de este programa. Yo soy David Martínez. Vámonos, esto es De La Patada, el único programa que te da deportes. Hasta para llevar. Nos escuchamos la próxima semana. Un excelente día a todos. Bye. We'll be right back.